Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Prosigue la reunión en el Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, una reunión en la que hemos visto un tono más cordial entre ambos que en los anteriores encuentros. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Susana Moneo.
Hoy puede comenzar el deshielo, es lo que dicen fuentes socialistas a la COPE. Hay mejor disposición que en ocasiones anteriores. La reunión debe servir para desbloquear y ver si vuelven a abrir una negociación para formar gobierno, pero este encuentro viene precedido por una nueva foto de Sánchez y Rivera ayer reafirmando su acuerdo y sabiendo que hoy el líder de Podemos le está pidiendo a Pedro Sánchez reuniones bilaterales con el PSOE. Aquí todo se mide. Ayer fueron 2 horas y media, hoy llevan ya 1 hora y media.
Nos vamos ahora hasta los juzgados de Sevilla porque en ellos a esta hora está citado el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Sarrías, por el escándalo de los falsos expedientes de regulación de empleo. Buscamos más datos. Inmaculada Jiménez.
Pues ya ha finalizado, apenas ha estado 10 minutos ante el juez el que fuera vicepresidente de la Junta, Gaspar Sarrías, se negaba a declarar, se acogía a lo dicho en su día ante Tribunal Supremo cuando eludió responsabilidad alguna en este caso, y a la salida su abogado ha criticado esta citación porque dice no tenía justificación procesal alguna y que solo tenía una motivación política, decía, para dañar la imagen de su cliente, de Gaspar Sarrías.
La Comunidad Valenciana ha sido la región que ha registrado un mayor crecimiento en el año 2015, Joaquín Bizmano.
Esa comunidad autónoma creció un 3,6%, 4 décimas por encima del dato nacional gracias al empuje de la industria manufacturera, el mejor comportamiento del sector de la construcción. Después de Valencia, las regiones con mayor repunte de la actividad fueron Madrid y Cataluña. Los peores registros, Cantabria, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla. Estadística también analiza los valores de PIB por habitante y hay bastantes diferencias. Encabeza la lista Madrid con casi 32.000 euros, un 36% más que la media española. Cierra la lista Extremadura con poco más de 16.000.
Todavía de la economía, los mercados están operando con fuerza. En el caso del IBEX 35, es Telefónica quien lidera las ganancias. Estamos en la bolsa, Fernando Mañoco.
Un 1,5% sube ya la bolsa, se va hasta 8.940 puntos. Tira del mercado hoy Telefónica, que supera los 10 euros por acción. Los inversores dan por bueno el relevo en la presidencia de la compañía. Hay alzas fuertes también en el Banco Santander, que recupera los 4 euros. La presidenta de la Reserva Federal dijo ayer que actuará con mucha cautela a la hora de subir de nuevo el precio del dinero, lo que anima a las bolsas y debilita al dólar. El euro sube, supera el cambio de 1,13 dólares.
Todavía un apunte más de la economía. La Audiencia Nacional va a investigar al expresidente de Caja Madrid, a Miguel Blesa, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas entre 2003 y 2009, o sea, coincidiendo con el boom inmobiliario.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Además, hoy es el Día Nacional del Transplante. Solo en 2015 se realizaron cerca de 4.800. El director de la organización en España, Rafael Matesanz, ha hablado en Herrera en COPE de los futuros retos. Carmela Vallen.
Poder trasplantar el sistema nervioso central y la impresión de órganos no huecos son algunos de los desafíos pendientes en el ámbito de los trasplantes, en el que España es líder mundial y que, según recordaba Rafael Matesanz en Herrera en COPE, arranca con los donantes.
La solidaridad de la gente española, y no solamente de los españoles, sino de la gente que vive nosotros, aunque no haya nacido en España, porque están donando al mismo nivel que los españoles.
Una generosidad que ha salvado muchas vidas, como explicaban esta mañana con emoción muchos beneficiarios a Carlos Herrera.
Le daban de vida 3-6 meses y ya 18 años.
Agradecido porque te dan una nueva oportunidad para seguir viviendo.
Un milagro, porque esos órganos que tardan en llegar años, y a mi hijo le llegaron en 25 días.
A un ritmo de más de un trasplante cada 2 horas, España rozó los 4.800 en 2015.
Y el francés Mathieu, mirando ya al clásico de este sábado, es el único lesionado tras la jornada de ayer de partidos internacionales. No afecta mucho al calendario. Esta vez, el virus FIFA.
No demasiado. Están volviendo los jugadores internacionales, algunos desde América. Por ejemplo, Leo Messi marcó con Argentina, Dani Alves marcó con Brasil, Luis Suárez, que jugó con Uruguay, James Rodríguez, que jugó con Colombia. Todos ellos sin problemas. Cristiano Ronaldo ya está en Madrid, jugó y marcó anoche con Portugal. Y el único de los internacionales en el parte médico es Mathieu, lesionado anoche con la selección nacional de Francia y además futbolista que, al parecer, apunta directamente al quirófano. COPE Barcelona, informa Silvia Ortiz.
Según Según apuntan desde la selección francesa, Mathieu sufre un desgarro en el menisco de la rodilla derecha. El equipo apunta que tendría que pasar por el quirófano, con lo que se perdería lo que queda de temporada. El francés se lesionó en el minuto 8 del partido contra Rusia y en cuanto llegue a Barcelona hoy se le van a hacer pruebas médicas. Luis Enrique pierde a su tercer central, pero tiene todos los titulares disponibles para el clásico. Los internacionales que jugaron ayer, como Messi, Mascherano, Suárez o Alves, volverán mañana al trabajo. A esta hora el equipo se entrena con 14 jugadores con las bajas de Adriano y Sandro.
El Madrid va a entrenar por la tarde a partir de las 5. Sergio Ramos, con molestias en la espalda, se da por seguro que jugará, y arriba, por supuesto, la BBC, Bale, Benzema y Cristiano. Además, noticias de la mañana fuera del fútbol: en tenis, sin españoles en el Masters 1000 de Miami. Esta madrugada quedó eliminado el español Roberto Bautista al perder ante el japonés Nishikori. Y patinaje artístico, ojo a esta cita: a partir de hoy comienza el mundial en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y el patinador español Javier Fernández aspira a la medalla de oro. Fernández tiene 25 años, es actual campeón de Europa y del mundo, aspira por lo tanto a revalidar el título mundial y es la gran estrella, el gran atractivo de este campeonato del mundo que arranca hoy en Estados Unidos.
Pues suerte, porque es un pedazo de deportista.
Pedazo de deportista.
Gracias. Sí. Alcalá, a las 12 y casi 6 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
He localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy tercera y última sesión del debate de la nacionalidad canaria. No obstante, lo más granado fue ayer por la tarde. Reconozco que me lo pasé bien escuchando a la oposición y las réplicas del presidente del gobierno. Me gustó Asier Antona siendo moderado, contundente e instructivo. Antona conoce, sabe del perfil del presidente autonómico y, por tanto, con esa agenda compartida, con propuestas, por supuesto, económicas y sociales, lo que deseaba el presidente parlamentario del PP era llevarse a su huerto a Fernando Clavijo. Al final, el jefe del Ejecutivo canario recogió el guante, pero con condiciones. No obstante, lo que más me llamó la atención fue el discurso de la portavoz de Podemos. Noemí Santana, inexperta en estas lides, demostró las mimbres del que está hecho su formación. Crispación, mucha crispación. Demagogia, populismo y también malas formas. Noemí Santana dibujó una realidad social que ya quisieran ellos para seguir mintiendo a la población. Crecen los desahucios, como si ellos pudieran hacer algo para frenarlos. Miren, con una sentencia judicial de desahucio, las instituciones públicas tienen las manos atadas porque si le incumple, estaría prevaricando. También dijo que Canarias va camino del subdesarrollo. Y me pregunto si la portavoz de Podemos se refiere a Venezuela cuando habla de subdesarrollo. Venezuela, Hugo Chávez, Maduro, que no lo quiere la gente y se aferra al poder. Líderes del jefe de Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Santana también dijo que la ley del suelo es la defunción del medio ambiente. ¿No sabe que Canarias tiene el 80% del territorio protegido? ¿O la barbaridad de que la RIC es un instrumento de evasión fiscal? La RIC, o Reserva de Inversión, permite a los empresarios obtener prerrogativas fiscales siempre y cuando sus beneficios lo dediquen a crear empleo. Pero lo más granado fue cuando dijo que apuesta por una tasa turística. ¿Seguimos poniendo trabas a nuestro gran granero, a lo que realmente da de comer y trabajo? ¿Habla de empleo, pero después pone problemas a la creación de empleo? Yo no lo entiendo, la verdad. Clavijo lo tuvo muy fácil, respondiendo a Noemí Santana y pidiendo pruebas. Pruebas. Pruebas de la RIC, pruebas del subdesarrollo. Por cierto, el debate se desarrolló con normalidad, con educación, a excepción del momento de las réplicas del presidente a la líder de Podemos. Estos se comportaron, y ya estamos acostumbrados, como unos hooligan, haciendo aspavientos, respondiendo desde el asiento. Tal fue el guirigay que la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, les tuvo que llamar la atención e interrumpir el debate. En fin, lamentable. Y Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que excluye del portal de transparencia el patrimonio de sus cargos públicos. Dice que este instrumento no sirve para combatir la corrupción ni garantiza la buena gestión. ¿Pretexto, señor presidente? El portal de transparencia, como tal, se debe desarrollar con todos los elementos, porque si no, no sería transparente. Y un cabildo que dice de serlo, debe demostrarlo. El movimiento se demuestra andando, señor Morales. Esto es La Mañana en Gran Canaria. Comenzamos. I don't like it. I love it. 11 y 10 minutos, 30 de marzo, el saludo cordial de Marcelo Cordobés y Javier Benítez, como cada día hasta la 1 de la tarde. Venga, sin más dilación, comenzamos ya con la información. Por lo tanto, repasamos los titulares de la prensa digital. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos destaca las palabras que se están pronunciando en el debate sobre el estado de la nacionalidad. En este caso, las de Casimiro Curbelo, que ha sido el primero esta mañana en tomar la palabra. Dice que hay luces y sombras en el balance de esta legislatura. También recoge en su digital que la policía cree que Carmen Rosa Hernández, la vecina de Telde, que desapareció el jueves santo en la zona de la caldera de Bandama, podría estar en Gran Canaria. Recordemos que desapareció mientras practicaba senderismo con su familia. Y también declaraciones del Cigala: me gusta lo políticamente incorrecto. Dentro de unos días va a estar aquí precisamente en Gran Canaria el artista. La provincia, por su parte, dice: Clavijo teme una fractura entre islas por el sistema electoral y élite. También nos cuenta que el Cabildo excluye el del portal de transparencia el patrimonio de sus cargos, o que el tripartito rectifica y crea una bolsa de trabajo para contratar a los barrenderos. Doreste asegura que se tendrá en cuenta la antigüedad y anuncia una oferta pública de más de 70 empleos. Todos los grupos, salvo el PP, aprueban la iniciativa.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Actualizamos, por tanto, la información con Aida Beitia. Aida, buenos días.
Buenos días. Seguimos pendientes del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. El portavoz del grupo mixto, Casimiro Curbelo, ha arremetido contra los que quieren romper el gran pacto social de la triple paridad con la reforma del sistema electoral canario y ha advertido, eso sí, de que este propósito no les va a salir gratis.
Vamos a poderle contar a nuestros nietos que vivimos el momento histórico de la construcción de Canarias después de la tragedia de la dictadura y que vimos cómo se edificaba la democracia basada en la solidaridad. Y vamos a poderles también contarles que volvimos a vivir un segundo momento histórico en el que algunos, ya como farsa, intentaron repetir esa construcción, pero esta vez sin usar el hormigón de la solidaridad, sino el disolvente del egoísmo.
También les contamos que Canarias es la primera comunidad autónoma en recuperar la vacuna de la tosferina entre a todos los nacidos entre el 1 de marzo del 2008 y el 1 de septiembre de 2009, después de que se retrasara su aplicación por problemas globales de suministro y solo se aplicara a embarazadas. El archipiélago retoma la vacunación de forma progresiva, comenzando por los niños que quedaron sin vacunar. Y acabamos con Canarias también, porque lideró la llegada de turistas internacionales en los dos primeros meses del año, con una subida del 5,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta superar los 2,1 millones, según una encuesta de movimientos turísticos en frontera.
Muchísimas gracias, Aida Victía. Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Llegan los deportes con Juanfran Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues ya mirando la hora, queda poquito para que arranque el partido de ida de las semifinales de la Eurocup entre el Gran Canaria y el Galatasaray. Ya la Gran Canaria entrenó en tierras turcas, más de 11.000 aficionados turcos estarán hoy en la cancha, por lo que va a ser un partido que vamos a vivir, además en directo, en los micrófonos de COPE Canarias a partir de las 6 de la tarde. Con toda la plantilla viajó el Gran Canaria para el compromiso de hoy. Por cierto que también hay entrenamiento, además a esta hora, de la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco para seguir preparando el partido del próximo fin de semana contra el Valencia.
11:15, ¿dónde están situados los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles, Aida?
Hoy se encuentran en la avenida Primero de Mayo, en la carretera La Milagrosa, en Blas Cabrera Felipe, en la actriz Patricia Medina y en la calle César Manrique.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. Sara Falcón, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues una de las tendencias en España en la red social es Uber Move Madrid, el hashtag referente a la vuelta de la aplicación de transporte para viajeros que había estado más de 13 meses inoperativa. Además, hoy se cumple el tercer día de la iniciativa Museum Week, que promueve los diferentes tipos de museos repartidos por España, y lo hace con el hashtag Architecture Museum Week. Como cada día, una de las tendencias más cotidianas se repite, la de Feliz Miércoles, donde son muchos de los usuarios los que animan el tercer día de la semana. Y aquí la red social habla del debate de la nacionalidad canaria 2016 bajo el hashtag de NC16, donde los diferentes partidos políticos tuitean sobre esta temática. Además, otra de las tendencias es Eric Clapton, por la que la red celebra el 71 cumpleaños del músico británico y comparte algunos de sus éxitos. Por último, el hashtag Andrés Bódalo es otra de las tendencias. El concejal de Podemos en Jaén ha sido detenido por la policía para ingresar en prisión por agredir a un edil del PSOE de Jaén en 2012.
Y lo que es realmente lamentable es cómo defienden esa actitud de este señor, el señor Bódalo, por decirlo de alguna manera, cómo se defiende a través de Twitter por parte de todos los de Podemos. Bueno, venga, más cositas, nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente reseñable, Lourdes.
Sí, pues tenemos que informar que a lo largo de la mañana se han producido varios accidentes con heridos de carácter leve. Dos de ellos son atropellos, uno en la isla de Fuerteventura y otro en la isla de Lanzarote, donde las afectadas resultaron heridas de carácter leve. Y el otro accidente fue una colisión entre un turismo y una moto en el municipio de Galdar, donde también el afectado resultó herido con un traumatismo de carácter leve.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles nos levantamos con algunos intervalos de nubes, pero en el norte tenderá a nublarse mucho el cielo durante esta misma mañana, con lluvias y chubascos que serán más probables durante la tarde, cuando no descartamos alguna tormenta ocasional. En el resto de zonas hay una baja probabilidad de precipitaciones. Hoy bajan las temperaturas con máximas de 20 en Las Palmas y sigue soplando vientos alisios que por la tarde seguirán reforzando, siendo más intensos en las costas del este y del oeste. En la costa sur, el viento continuará flojo y variable también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaise longue. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá debe de tener una buena sentada de relax y descanso. Somos especialistas en buenos sofás, tresillos, rinconeras. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Ven a San Mateo. El 9 y 10 de abril, quinta Feria Institucional de la Tierra. Podrás degustar y comprar quesos, vinos, embutidos, cofios, repostería y productos de todos los municipios de Canarias. Y además, muestra su artesanía. El sábado 9 de abril a las 11, inauguración con los gofiones y los sabandeños. Y el domingo a las 12, la tropa. Ven a San Mateo, en global, desde Las Palmas de Gran Canaria, por solo 1,40€.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese albornoz.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE Canarias.
11 y 20 minutos, hoy 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Ya saben que este sector vive una situación laboral muy precaria, con vulneraciones constantes de sus derechos laborales. Queremos hoy visualizar, difundir también su situación y criticarla, ¿por qué no? Y lo vamos a hacer con la técnico del área de empleo de Cáritas Diocesana, con Pino Cardero. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía no esté profesionalizado este sector, ¿verdad?
Pues sí, parece mentira que todavía estemos en pañales en ese terreno. Uh-huh. Y bueno, y parece mentira la cantidad de cosas que uno va escuchando y que va, de las que te vas enterando. Uh-huh. A veces porque recogemos ofertas de empleo y nos sorprendemos con lo que nos piden, y otras pues cuando hablamos con las personas que se dedican a este trabajo y nos van contando lo que ellas están viviendo cada día, ¿no?
A colación de tu experiencia con estas personas, ¿cómo ha ido evolucionando este sector? ¿En qué se ha convertido ahora mismo? ¿En cuidadoras domésticas o trabajadoras del hogar?
Bueno, actualmente, y por eso también el lema de este año que hemos utilizado para celebrar este día es trabajadoras del hogar y cuidadoras dos en una, porque, bueno, yo en este último año 2015 te puedo decir que de las 100 y pico ofertas de empleo que hemos podido recoger, pues, no sé, pero a lo mejor 10, 15 eran de empleo doméstico, el resto uh-huh. es de cuidadoras. Uh-huh. Lo que piden hoy día las familias es alguien para estar en casa que cuide de las personas mayores, dependientes o no, y luego, pues claro, una vez que estás en casa, pues realizas las tareas de empleo doméstico. Uh-huh. Pero son muy pocas las familias que llaman, pues, pidiendo a alguien para empleo doméstico solamente, ¿no?
Es decir, dos especialidades en una.
Exacto, va uh-huh. asociado hoy día al cuidado de personas mayores. Se da por hecho que, bueno, pues como sabes limpiar, ¿no? Que es algo que también se da por hecho, eres mujer, sabes limpiar, uh-huh. pues también sabes cuidar, ¿no? Y entonces, pues, están de alguna manera se está paliando la paralización de la ley de dependencia, está teniendo también unas consecuencias en este sector laboral, ¿no? Porque indirectamente está afectando a los hombres y mujeres que se dedican a esta profesión, porque están cubriendo, pues, lo que se ha dejado de facilitar.
Claro, Pino, pero sobre todo a tenor de lo que acabas de decir, no solamente me llama la atención esa paralización, que es cierto, de la ley de dependencia, también uh-huh. de la falta de políticas de conciliación familiar para que, de alguna manera, sean los propios familiares los que se hagan cargo del cuidado de estas personas, ¿verdad?
Claro, es que es todo un compendio de cosas que obligan a las familias al final a recurrir pues a este perfil profesional para como decía antes, pues cuidar a sus familiares, a sus hijos y poder salir a trabajar tranquilo. Uh-huh. Desde Cáritas también queremos poner sobre la mesa este debate, ¿no? Que no es una cuestión de que las familias no quieran. Habrá alguna que no quiera, no digamos que no, pero sobre todo es una cuestión de que las familias no pueden. Estamos hablando de familias de clase media, trabajadores y trabajadoras como nosotros, que tienen a sus familiares a cargo y que no tienen recursos administrativos, recursos públicos, uh-huh. para cubrir esa necesidad que tienen. Entonces, pues contratan a las personas que hasta ahora se han dedicado al empleo doméstico uh-huh. y hacen verdaderos esfuerzos por garantizar unas condiciones mínimas. Pero es cierto que no siempre se pueden garantizar uh-huh. y que esto también lleva a que haya una economía sumergida en este sector bastante importante.
Uh-huh. Oye, yo sé que tú trabajas mucho, no solamente con ofertas de empleo, también conoces la situación directa, sí. real de estas trabajadoras del hogar y o cuidadoras domésticas. ¿Qué es lo uh-huh. que te comentan? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, su principal demanda es que no tienen a veces pues prácticamente descanso. Hoy día la mayoría de ellas, o lo más que se busca, es trabajo de interna, y estamos hablando de personas que trabajan 132 horas semanales, que esto está fuera de cualquier ley y, vamos, y de cualquier sentido de humanidad, ¿vale? Entonces, claro, ya se quejan sobre todo de cansancio, de falta de derechos, pues si se ponen malas a veces su trabajo corre peligro y cuando vuelven a incorporarse pues ya les dicen que no, que han buscado a otra persona. A veces les cuesta que les den las vacaciones o se las dan cuando la familia consideran y no cuando ellas las necesitan. Y por supuesto el no tener derecho al desempleo, que es una lucha que tenemos ahí, porque es el único sector en España que no cotiza, que no puede cotizar para el desempleo, con lo cual, pues cuando su trabajo acaba, que es bastante inestable, pues se ven con una mano delante y otra detrás. Uh-huh. Y también se ven obligadas a mantenerse en un puesto de trabajo, les guste o no les guste, o en las condiciones en las que estén, porque saben que si se van, pues no pueden tener desempleo, ¿no? Entonces...
Sí. Pino, me has dicho bien 132 horas semanales, porque la verdad es que me parece una barbaridad.
Sí, nosotros hemos sacado el cálculo. Una persona que trabaja de interna tiene derecho a 36 horas de descanso. También es verdad que esto está fuera de ley, que si una persona interna no puede trabajar más de 60 horas a la semana, ¿vale? Las 40 que trabaja cualquier trabajador, y la ley permite 20 horas más que se llaman de compensación. Lo que pasa, volvemos a lo que decíamos antes, las familias no pueden permitirse tener dos personas en casa. Entonces, la persona que tienen contratada para la mañana y el día es la que hace la noche. Uh-huh. Y entonces, esa persona, aunque se diga que está descansando, está trabajando.
Claro,
porque,
claro,
bueno, claro, está pendiente ahí de una persona mayor o de unos niños que hay que cuidar, y todos sabemos que cuando estamos pendientes de alguien, ya no descansamos igual. Uh-huh. Entonces, son mujeres y hombres que están trabajando. Pues lo normal es de domingo en la noche al sábado al mediodía, y pues si calculamos son 132 horas semanales. Vuelvo a repetir que esto está fuera de toda ley, ¿vale?
No, pero vamos, fuera de toda decencia.
Y fuera de toda humanidad y de todo lo que podamos decir, sí, sí.
¿Cuál sería el sueldo, digamos, normal, el sueldo base de estas personas?
Lo que está cobrando ahora mismo una interna por estas horas que te acabo de comentar es entre 700 y 800 euros.
132 horas semanales, 800 sí. euros, como sí. mucho.
Como mucho.
Wow, me parece una barbaridad, me parece una barbaridad.
Hombre, teniendo en cuenta que una persona que trabaje 40 horas, que es lo que la ley permite, pues como mínimo debería cobrar 655 euros, que es ahora mismo el salario mínimo interprofesional, pues si vemos la diferencia, que son apenas 50 o 150 euros más, es una exageración, es una burrada, ¿no?
Oye, Pino, el caso de que muchas de ellas sean cuidadoras domésticas, yo te pregunto, ¿no? ¿No se supone que debe tener cierta cualificación una cuidadora doméstica? Porque entiendo que en muchas ocasiones a lo mejor se pueden encontrar en situaciones muy especiales que requieren ciertos conocimientos.
Claro, esto también se está convirtiendo en una exigencia por parte de las personas que contratan, ¿no? Que tengan formación, que estén preparadas, pero claro, estamos hablando de mujeres que toda la vida se han dedicado al empleo doméstico, ahora se ven pues teniendo que desarrollar este tipo de tareas para las que no están preparadas, que además muchas veces no tienen tiempo real para formarse, hay algunas de ellas que sí lo están intentando, y bueno, y que lo van haciendo como pueden, sobre todo para algunas situaciones muy concretas, como puede ser un Alzheimer, una demencia o personas encamadas que hay que saber cómo moverlas y demás, pues también es un riesgo que corren las familias, pero bueno, nosotros lo decimos, ellas no son profesionales del cuidado de personas dependientes. Claro. De hecho, en el informe, el informe que saca este año el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, informando sobre el servicio familiar, específicamente se dice que una de las actividades excluidas del régimen laboral de empleo doméstico son las relaciones de cuidadores no profesionales en atención a personas en situación de dependencia. La ley lo dice muy clarito. Otra cosa es la realidad y cómo estamos abordándola.
La verdad, vale, que es bastante, bastante duro y sobre todo bastante lamentable. Hoy hemos querido visibilizar la precaria situación de las trabajadoras del hogar y también cuidadoras domésticas. Y lo hemos hecho con Cáritas Diocesana, con Pino Cardero, que es técnica del área de empleo. Pino, ¿algo más que añadir?
Pues ya que me dejas dos minutitos, te voy solamente convocar esta tarde. Estaremos a las 5:30 en un gesto de sensibilización que vamos a hacer en la calle Triana, uh-huh. a la altura del número 58, uh-huh. pues un poco para visibilizar, como bien dice, la realidad que estas profesionales están viviendo y para que la sociedad vaya conociendo qué es lo que está ocurriendo con este sector laboral.
Ahí estaremos. Pino, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, hasta otra. Gracias.
COPE Canarias. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintarroja.com. Teléfono 922-133-377.
A usted le puede parecer una exageración, y lo es. 136 horas semanales trabajan estas personas, las trabajadoras del hogar, que se han convertido también en cuidadoras domésticas. Sí, es cierto, ¿eh? Usted hace la cuenta y piensa, es imposible trabajar casi 20 horas al día. Es verdad, es cierto, esto ocurre. Por 800 euros al mes. Iba a decir que es lamentable, pero es que me quedo corto. 11:31 minutos, actualizamos la información. Aida Vitía, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este miércoles que la ley del suelo llegará al Parlamento en julio y que estará aprobada a finales de año, con un aumento del plazo de exposición pública incluido. Clavijo cree que esta ley permitirá el desarrollo de actividades económicas para sostener el estado de bienestar, y aunque ha admitido que el texto se puede mejorar en la Cámara, ha defendido la filosofía de no clasificar nuevo suelo y facilitar la tramitación. Y también les contamos que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha optado por no formar parte de la querella presentada por el Consejo de Administración de Malsa contra el interventor Rafael Bolívar por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación. La demanda está relacionada con las actuaciones del funcionario durante los 18 meses que desempeñó el cargo. Mantiene que estos hechos son los que demuestran las constantes contradicciones de la corporación anterior y opta por centrarse en lo prioritario, en tapar el agujero de los 20 millones de euros que tiene que pagar el consistorio a Emalsa.
Evidentemente nosotros no podemos mirar para otro lado. Lo que hicimos es abstenernos ante esa situación, y el Consejo de Administración, con el voto favorable de los socios privados y los trabajadores, decidió que se presentara esa querella, que es la que se ha presentado. Si a mí me hubieran puesto encima de la mesa ese informe, no en el Consejo de Administración, sino en mi despacho, hubiera estado obligado por ley a entregarlo a la Fiscalía como mínimo. Y lo que demuestra es las constantes contradicciones en las que ha caído el gobierno anterior.
Y un último apunte, porque la economía canaria elevó el año pasado un 2,8% su Producto Interior Bruto, por debajo de la media nacional, con 19.900 euros por habitante, según la contabilidad regional de 2015 publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 28 minutos. Publicidad y seguimos.
COPE Canarias.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Nada. ¿Por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta con los buenos precios de Muebles Capitol. Magníficos sofás, tresillos, rinconeras, chaiselongs diferentes, en piel o telas de primera calidad. Muebles de salón, comedores, Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 10º Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A triple plus por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A plus por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Teatlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en teatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Teatlántico.
Vuelve la gran fiesta del fútbol. Sábado, 2 de abril, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Ven a vivirlo desde la 1 de la tarde a la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
COPE Canarias.
11.36 minutos. Reconozco que nos ha llamado mucho la atención, ¿no?, que un presidente de una institución pública tan importante como es el Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, como saben ustedes, gobierno de la isla, ponga reparos a publicar en el portal de transparencia el patrimonio de sus cargos. Y queremos saber cómo se lo ha tomado la oposición, cómo se ha tomado esto la oposición. Vamos a hablar con el portavoz del Partido Popular en la institución insular, a quien tenemos ya a la espera, al otro lado del hilo telefónico, Felipe Afonso El Jaber. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ustedes ven algo raro detrás de todo esto?
Bueno, es lamentable. Nosotros hace 2 o 3 plenos ya preguntamos por este tema en el pleno, y el señor Morales se puso nervioso y habló de todos los casos de corrupción del mundo y, en fin, disparó con voladores, pero no respondió a la pregunta. Desde el 14 de octubre del 2015 está obligado a publicarlo. O sea, tenía que estar publicado, no pensándoselo si lo hago o no lo hago, no. Tenía la obligación legal, tiene la obligación legal desde el 15 de octubre, de acuerdo a la ley de cabildos insulares de Canarias, de publicar en la página web un sinfín de información en materia de transparencia. Ese canal que dice que va a crear de aquí a final de año, bueno, pues ya está creado en octubre. La ley entró en abril, se aprobó en abril, se publicó en abril y daba de plazo hasta octubre. Pues bien, no lo ha hecho. Y además se plantea una parte de esa transparencia, que son no solamente los patrimonios, sino los intereses, a qué sociedad pertenece, qué ingresos tiene de tal o cual sociedad, ¿no? Pues eso tiene que estar publicado en la página web del Cabildo y ser de conocimiento público por parte de los ciudadanos, que es ciudadano que le interese, desde el pasado mes de octubre. Y el señor Morales dice que está pensando si lo hace o no lo hace. Él las leyes cumple, la que le gusta, y la que no le gusta, pues no la cumple. Y ya está.
Claro, Felipe Afonso, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una normativa, de una ley, si se incumple, ¿no hay aparejado una sanción? Es decir, el presidente del Cabildo de Gran Canaria puede interpretar la ley a su propio antojo, y en algo tan claro como esto, que es publicar el patrimonio de los cargos.
Sí, a mí me gustaría también saber qué piensa Podemos, porque aquí gobierna un tripartito en el Cabildo. Está Nueva Canaria, PSOE, Podemos. A mí me gustaría saber qué piensa PSOE, me gustaría saber qué piensa Podemos, me gustaría saber qué piensa el resto de los consejeros de Nueva Canaria. Él también hizo alguna declaración con el tema este de los altos cargos, de los directores generales, que no son como directores generales de la Comunidad Autónoma, que son políticos, aquí son administrativos, que dijo, vino a decir que como se había reducido el número de cargos de confianza por la ley nacional y él no estaba de acuerdo, pues entonces los directores generales pues metía a la gente del partido ahí. Es que yo creo que el señor Morales tuvo 27 años gobernando en Agüime con mayoría súper absoluta, hacía lo que daba la gana, era el amo, como suele decir alguno, el amo del vestuario, ¿no? Y la ley, pues bueno, si me gusta la cumplo, y si no me gusta, claro que tiene la obligación de cumplirla. Es más, yo creo que incurre en responsabilidades si no la cumple, a sabiendas de que esa ley existe. Él no puede plantearse si se cumple o no se cumple. Está desacatando la ley en este momento. Está incumpliendo la ley sabiéndolo. Y una cosa que, bueno, es que no me ha dado tiempo, es que he sido torpe, técnicamente no he sido capaz de hacerlo, pero bueno, pero es que dice que esto, que está pensando si lo cumple o no lo cumple, si lo hace o no lo hace. Bueno, es que usted tiene la obligación legal de hacerlo. Usted no es Dios, ni Morales no es Dios, ni Morales es un ciudadano que en un momento dado es presidente del Cabildo y que tiene que cumplir las leyes que aprueban los parlamentos. Aunque él piense que no es Dios, pero no lo es.
Bueno, también nos llama la atención ese nombramiento de directores generales. Se supone que debe haber concurso público, ¿no?
Sí, hay concurso público porque lo manda la ley, pero siempre gana un compañero del partido.
¿Y esto cómo se come?
Eso se come de una manera muy fea, ¿no? Eso, desde luego, el último ha sido el número 9 al Cabildo por parte del Partido Socialista, que curiosamente ganó la de gerente del Instituto Insular de Deporte. Pero es que, por ejemplo, en el PSOE, el número 4, sacaron tres parlamentarios por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias. Pues el número 4, director general del Servicio de Salud, aunque es ingeniero. El número 5, en la Dirección General de Obras Públicas del Cabildo, aunque no es ingeniera de caminos, sino abogada. El número 6, pues director general de infraestructura en el Cabildo, también con el PSOE. Podemos, aquí están los tres, tanto Podemos como Nueva Canaria como PSOE, se han dedicado a colocar en los cargos de estos, siempre gana, salvo alguna horrorosa excepción, siempre gana los concursos algún compañero del partido que se quedó sin puesto en la lista. A nosotros esto, en fin, nos parece lamentable, nos parece que una tomadura de pelo a los ciudadanos. Es una fragante ilegalidad porque los concursos públicos no son lo mismo un cargo de confianza. Estamos hablando de cargo de confianza. Cargo de confianza, usted elige a lo que quiera. Va en la propia definición de cargo de confianza, ¿no? Estamos hablando de directores generales que, según la ley, tienen que ser preferentemente funcionarios. Que si no son funcionarios, hay que motivar por qué no son funcionarios. Y aquí, pues, son casi ninguno son funcionarios, y algunos además no tienen nada que ver con el sector. Dicen, bueno, pues puede no ser funcionario, si es un ingeniero camino, puede llevar, ¿vale? Pero, por ejemplo, don Juan de Dios, el anterior alcalde de Teror.
Sí, Juan de Dios Ramos, sí.
Juan de Dios Ramos. Ha sido nombrado, sin ser titulado superior, director gerente de una empresa del Cabildo de Transporte Adaptado. ¿Qué sabe el señor de transporte? ¿Qué experiencia ha tenido? Pues las últimas dos décadas llamar al chofer para que lo lleve de un lado a otro. No tiene otra experiencia de transporte siendo alcalde de Teror. Pues bueno, pues eso es un fraude de ley, claramente. Se está vulnerando la legislación claramente. Pero dice, no, es que era el único que cumplía los requisitos, porque se pedía 10 años de experiencia en una administración. Sí, pero hombre, pero si no es funcionario, tiene que ser algo especializado. En algunos casos piden 0 años de experiencia, en otros 3, en otros 5, en otros 7, en otros 8 y en otros hasta 15, dependiendo del perfil de la persona que quieren colocar, ¿no?
Ya.
Y nos parece absolutamente lamentable. Luego, por ejemplo, para ser director general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo, el título que se exige es doctorado en Filología Hispánica. No vale un historiador del arte, no, ese. Así ha sido todo, ¿no?
Puestos a medida, ¿no?
Todo.
También le quiero preguntar por una de esas tres mociones que van a presentar ustedes en el próximo pleno, que a mí por lo menos me ha llamado la atención y me parece que puede ser de importancia para los ciudadanos, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, Las Palmas de Gran Canaria y también otros municipios aledaños, ¿no? Como es esa ordenación en la rotonda del Lomo Blanco, en el acceso a la universidad, que sabemos que, en fin, a ciertas horas de la mañana y también algunas de la tarde-noche, pues eso es un caos circulatorio. ¿Qué es lo que proponen ustedes?
Sí, eso a las 8 de la mañana siempre es un caos. Ahora se va a abrir dentro de unos meses, ha ido alargando en el tiempo y incumpliendo todos los plazos, la cuarta fase de la circulación. Con la cuarta fase de la circulación se pretende que todas las personas que vienen del norte de la isla, Agaete, Galdaquía, Valle Seco, Firgamo, Yaruca, incluso Teror, pues, y que vaya hacia el sur, o hacia el cono sur de la ciudad, o hacia el sur de la isla, no tenga que entrar por el Julio Luengo, no tenga que cruzar la línea marítima, sino que en 5 minutos se ponga en el otro extremo a través de la circunvalación. Claro, eso durante el día funcionará, pero a las 8 de la mañana, si ya hoy se monta atasco y se mete miles de coches más, pues en principio muy bien no va a funcionar a esa hora, ¿no? Entonces nosotros llevamos tiempo diciendo, y tanto en el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, y ahora también en el Cabildo, que eso hay que resolverlo de manera inmediata. Y a nosotros nos llama la atención que entre las obras que presenta el Cabildo de Gran Canaria al gobierno de Canarias para que esto sube los negocios con Madrid en el nuevo convenio de carretera que se negociará pues una vez tengamos el gobierno, pues bueno, que Tenerife pida 700 millones, nosotros 400, ya demuestra la ambición de unos y otros. Sí. Pero que no esté ese tramo nos parece, sí, nos llenó de sorpresa, ¿no? Sí. Hemos estado pidiendo información, documentación y en fin. Y como al final efectivamente no se ha hecho, vamos a presentar una moción a este pleno para que eso se haga de manera prioritaria e inmediata, porque si no, hemos gastado una fortuna en la cuarta fase, funcionará a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 del día siguiente, pero esa primera hora donde los estudiantes van a la universidad, que casi todos van en coche, y se manda su atasco, eso allí pues se va a empeorar, obviamente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación. Felipe Afonso, el Haber, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, bueno, que tenga un buen día.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
COPE Canarias.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A Triple Plus por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A Plus por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
15 años de Enorte.
El Norte cumple Enorte, 15ª edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria. Industria, gastronomía, turismo, agricultura, artesanía, emprendeduría, comercio, ludoteca, I+D, noche temática, conciertos.
Enorte en Arucas, del 1 al 3 de abril. Te esperamos.
Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Arucas. Coorganiza Enterprise Europe Networks, Gobierno de Canarias, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y Fenorte.
Así de bien te sientes cuando sales de la ducha y encuentras tu toalla favorita a la primera. Y descubres que hasta puedes mantener ordenados los cepillos de dientes. Por eso, del 28 de marzo al 10 de abril, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en todos los accesorios de baño. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Ahora en 5 océanos, palomita de res a solo 5,90 el kilo. Hasta el 12 de abril o fin de existencias, palomita de res a 5,90 el kilo. 5 océanos.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Gerión Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
COPE Canarias.
Seguimos avanzando. El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo para participar en el 23º concurso oficial de quesos. Vamos a hablar con el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria de la institución insular, don Manuel Hidalgo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un poco...
Miguel Hidalgo.
Bueno, Miguel. Lamentamos, disculpe.
No, en absoluto, no hay problema ningún tipo.
¿Cuáles son las condiciones para poder participar en este concurso oficial, don Miguel?
Bueno, las condiciones son básicas y mínimas, ¿no? Simplemente que sean productores, que sean queso artesanal y que sean de la isla Gran Canaria, ¿no? Son los requisitos mínimos e imprescindibles para concursar en este concurso, ¿no?
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuántas queserías podrán participar en este concurso? ¿Tienen ustedes previsto participar?
Estamos preveyendo, pues estamos todavía en fase de inscripción, lógicamente, unas 50 queserías las participantes. Esperamos tener pues aproximadamente unos 70 quesos diferentes para lo que es la cata, ¿no? Uh-huh.
70 quesos. ¿Cuándo se va a celebrar el concurso finalmente y dónde se va a realizar?
Mira, se va a hacer en el propio edificio del Cabildo de Gran Canaria, aquí en la ciudad de Las Palmas. Será el día 7 de abril y será a partir de las 5 de la tarde, a las 17 horas, comienza lo que es el concurso por los especialistas, las diferentes mesas de cata. Y además también, paralelamente, en diferentes horas, pues habrán catas comentadas para los asistentes. La novedad también que al final, cuando ya los especialistas determinen los dos mejores quesos de queso duro de la isla, pues los ciudadanos que estén presentes, el público que esté presente, también podrá a su vez degustar estos mismos quesos y también hacer pues su propia valoración, que se sumará a los técnicos, y por lo tanto será también pues una participación directa del gusto de los presentes en esta cata, ¿no?
¿Cuántas especialidades serán las ganadoras?
Bueno, pues son diferentes. En este momento no tengo la relación completa de los premios o reconocimientos que se hacen, pero son de diferente tipo, ¿no?
Entiendo que semicurados, curados, tiernos.
Sí, efectivamente, son en la línea, pues no sé si hay alguna novedad o alguna especialidad en concreto, porque eso lo llevan los propios técnicos y están elaborando todo el pliego de las condiciones, pero bueno, pues son fundamentalmente lo que usted ha mencionado, el tierno, lo que es el semiduro y el duro, ¿no?
Ay, qué rico, por favor. ¿Y los ganadores qué premio tienen?
Bueno, tienen diferentes premios, pero el más importante, sin duda alguna, es el reconocerse, el saberse ganador por, no solamente por los diferentes catadores, sino también por las personas que estén presentes, saberse como uno de los mejores quesos de la Gran Canaria, que sin duda alguna es difícil, porque ya tenemos la experiencia de otros años, de los quesos que se han ido elaborando en la Gran Canaria, que no solamente han conseguido un premio en el archipiélago, sino también en el extranjero, como quesos excelentes, y esa es una realidad que tiene nuestra isla y que hay que seguir potenciándola y difundiéndola fundamentalmente entre los ciudadanos de nuestras islas y también los turistas que nos visitan muchísimos en una cantidad bastante importante, que si fueran demandantes de nuestros productos sería pues una maravilla.
Pues la verdad es que sí, y además también hay un premio que por lo menos a mí me parece bastante importante, y es que se costeará los gastos para que participen en el prestigioso certamen, el World Cheese Award de Londres. Caso que también quieras que no, anima a las queserías.
Mucho, y ya digo que hay que en ese concurso tenemos varios reconocimientos en años anteriores y esperamos seguir manteniéndolo, y eso es lo que nos hace pues que de un producto con una diferenciación bastante importante y una calidad excelente.
Bueno, pues hemos charlado con Miguel Hidalgo, que es el consejero insular del sector primario y soberanía alimentaria. Don Miguel, muchísimas gracias por atendernos, que te pase un buen día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por difundir esta carta, y esperamos verlos por aquí para que también puedan degustar un poco los quesos que afortunadamente tenemos en la isla de Gran Canaria.
De eso a usted no le quepa la menor duda, don Miguel. Ahí estaré.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
COPE Canarias. El criterio de Muebles Capitol es buscar los sofás más confortables, tresillos impactantes, rinconeras y chaiselongs espectaculares. Elegantes muebles para el salón. Te sorprenderemos gratamente. Realizarás una de tus mejores compras y con los mejores precios. Muebles Capitol.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar, porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell, o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas, o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE Canarias.
Tiempo ahora para el espacio Callejeando, a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo, una mañana espléndida, pasada la Semana Santa. No solo recuperamos la normalidad, sino parece que también el sol vuelve a brillar estupendamente y hay como mucha alegría. Yo hoy he preferido quedarme por un barrio que está en la zona de Tafira, en la carretera de Tafira Alta al Sabinal, el barrio de San Francisco de Paula, un barrio antiguo, un pequeño núcleo poblacional que en las últimas décadas ha crecido muchísimo con nuevas y hermosas urbanizaciones en torno al mismo. Bueno, pues paseando en estos momentos por las calles de este ya antiguo núcleo y moderno a la vez, me confirmo una vez más en la idea de que hay que tratar con enorme cuidado la nominación de las calles, porque cada una de ellas, o la inmensa mayoría de ellas, nos muestran una página de la historia de nuestra ciudad, de la isla en general, como ocurre aquí en este barrio de San Francisco de Paula, donde al pasear me he encontrado con dos calles. Hoy comentamos dos calles, que son la calle de Ann Bermúdez y la calle Corregidor Eguiluz. Dos personajes que en sus momentos respectivos no solo fueron personajes decisivos, sino personajes que trazaron en mucho lo que sería la historia y el devenir de Las Palmas de Gran Canaria y el de la isla en general. El de Ann Bermúdez es el uno de los que se ha denominado Tres Juanes de la Fundación de Las Palmas de Gran Canaria. Él, junto con el capitán Juan Rejón, desembarcó en la Bahía de las Isletas el 24 de junio de 1478. Pronunció aquella misa al alba que decían Misa de la Luz, tras la cual se hizo por el capitán Juan Rejón la proclama fundacional de Las Palmas de Gran Canaria. Él venía encomendado por el obispo Juan de Frías, el tercer Juan, para llevar la evangelización de la isla, además de dirigir a los hombres de a caballo que llegaron en aquel momento. Luego tuvo ya creado el Real de Las Palmas, tuvo enfrentamientos con el Juan Rejón, vino Pedro de Algaba y al final Rejón lo desterró definitivamente a la isla de Lanzarote. Sin embargo, fue personaje decisivo en los primeros momentos en la forma en que se trazó aquel pequeño Real de las Tres Palmas, que pasó a ser la villa del Real de las Tres Palmas y el origen de la ciudad actual. Por su parte, el corregidor Eguiluz, José Eguiluz, era de Vizcaya, vino a Gran Canaria nombrado como corregidor, en aquel momento sería alcalde, gobernador, la autoridad civil más importante, en el año de 1780, y aquí estuvo 6 años de mandato, hasta 1786. Fue un hombre ilustrado, un hombre preocupado por el progreso, el desarrollo, el porvenir de la ciudad que tenía entre sus manos. Y además tuvo la suerte, pues, de coincidir con obispos como Herrera y Martínez de la Praza, preocupados también por el desarrollo material de la ciudad. Y con ellos colaboró en el inicio de unas obras para un nuevo hospital de San Martín. A Eguiluz se debe también la preocupación por mejorar el abasto de agua de Las Palmas de Gran Canaria, que era desde la misma fundación de la ciudad uno de sus grandes problemas. Y de él partió la idea de traer las aguas del barranco del Guiniguada hasta la ciudad, hasta la zona de Vegueta y Triana. No se materializó esto hasta el mandato del siguiente corregidor, que fue el corregidor Cano, que mandó a construir tuberías, levantar la fuente de Morales en el barranco del Guiniguada y traer esas aguas, pero la idea había venido ya de la época del corregidor Eguiluz. Él a su vez también, pues, levantó las primeras lonjas y la primera plaza de mercado, un poco al aire libre, que se llamó La Recoba, en el mismo lugar donde a mitad del 19 se construiría el bellísimo y amplio edificio que en la actualidad es el mercado de Vegueta. Y además tuvo la genial idea de promover la construcción de un puerto. Se hizo un primer proyecto que fue ya en las isletas. No cuajó porque no era el momento de hacer un puerto aún en las isletas, que estaba muy alejado de la ciudad y aún estaba muy vivo el recuerdo de los ataques piráticos. Pero él tuvo esa idea de futuro y ya sembró la semilla de la necesidad de crear unos muelles, constituir un moderno puerto que contribuyera al desarrollo y el progreso económico de la isla. En fin, un personaje ilustrado, un personaje con ganas, emprendedor, que en sus 6 años, entre 1780 y 1786, marcó muchísimo lo que sería el porvenir y el desarrollo futuro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con ella de toda la isla de Gran Canaria, el corregidor José Eguiluz. Desde este barrio San Francisco de Paula, con el recuerdo del peón Juan Bermúdez, del corregidor José Eguiluz, 2 páginas de la historia de la ciudad, un cordial saludo para todos y hasta el próximo miércoles.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
François Hollande renuncia a la reforma de la Constitución que prometió tras los atentados de París del mes de noviembre. El presidente francés quería incluir en ella el estado de emergencia y también la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por terrorismo. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
François Hollande ha decidido marcha atrás a pesar de que prometió a los franceses tras los atentados del 13 de noviembre una reforma constitucional que incluiría el estado de emergencia y la privación de nacionalidad a los condenados por terrorismo.
Aussi j'ai décidé.
He decidido cerrar el debate constitucional, pero no me desviaré de los compromisos adquiridos tras los atentados para asegurar la seguridad de nuestro país y proteger a los franceses contra el terrorismo. Hollande ha reconocido que no dispone de la mayoría necesaria en la Asamblea para aprobar la reforma prometida, aunque ha insistido en la eficacia del estado de urgencia para luchar contra el terrorismo.
Termina la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así que vamos ya hasta el Congreso para ver cómo ha ido. Ahí está Alberto Escalante.
La reunión ha durado unas 2 horas, 40 minutos más que su primer encuentro del pasado 5 de febrero, hace casi ya 2 meses y media hora menos que el encuentro de ayer entre Sánchez y Rivera. Hoy las formas han sido muy distintas con Iglesias, paseillo teatralizado juntos por la carrera de San Jerónimo y un libro que el líder de Podemos ha regalado a Sánchez sobre lo que les une, el baloncesto. Estamos a la espera de que en unos minutos comiencen las ruedas de prensa, primero Iglesias, luego Sánchez. Será entonces cuando sepamos si esta sintonía ha ido más allá de la foto o si siguen las diferencias.
Ciudadanos abre expediente a 5 concejales de Molina de Segura, en Murcia, por no apoyar al Partido Popular, que es la lista más votada. COPE en Murcia, Paola Pascual.
El Partido Popular, la lista más votada, cumplió con los 5 puntos que exigió Ciudadanos en las negociaciones. Sin embargo, no aceptó el chantaje de Ciudadanos. Es el popular Fernando López Miras.
O la alcaldía o gobernará PSOE y Podemos. Evidentemente aquí los intereses de los molinenses quedaban en un segundo plano. Lo importante eran los particulares y los personales.
Ahora en Molina de Segura gobierna el Partido Socialista con el apoyo de los grupos de izquierdas. La Dirección Nacional de Ciudadanos ha abierto expediente a sus 5 concejales.
Y la plataforma Uber ha retomado su actividad en Madrid capital bajo el recelo del sector del taxi. Ángel Correas.
Uber vuelve a operar en Madrid a través de licencias VTC que permiten el transporte con pasajeros, si bien su concesión está limitada. Puede haber una por cada 30 taxis. En la práctica, por ejemplo, no pueden tener paradas y deben recoger solo viajeros que lo hayan solicitado a una dirección concreta. Eso sí, a diferencia del taxi, tienen libertad de tarifas y prometen precios como mínimo un 30% más bajos. El presidente de la gremial del taxi madrileña, Miguel Ángel Leal, asegura a COPE que no dejarán pasar ni una ilegalidad.
Nosotros estamos tranquilos pero vigilantes, por supuesto, y en condiciones de competir, que nadie quepa menos duda.
Uber se vio obligada a suspender su actividad en toda España por orden judicial, pero dejó la puerta abierta para volver adaptándose a una nueva normativa.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Luis Enrique da descanso a los 4 internacionales españoles a la vuelta de la esquina con el clásico, ya mirando todos ese partido. Arantxa Rodríguez.
Así es, tampoco se están entrenando los internacionales sudamericanos ni Jeremy Mathieu, que se lesionó durante el amistoso de ayer entre Francia y Rusia y que, según la Federación Francesa, tendrá que pasar por el quirófano. Ciudad Deportiva de Barcelona, Silvio Ortiz.
Luis Enrique ha dado día libre a los internacionales españoles. Piqué, Alba, Bartra, Sergi Roberto y Munir entrenaron ayer martes martes y descansan hoy a 3 días para el clásico. Entrenamiento todavía en familia, porque hasta mañana no se van a incorporar los 8 internacionales sudamericanos y europeos que jugaron ayer. Matías se lesionó en el menisco con Francia y podría pasar por el quirófano a la espera de las pruebas que le van a hacer hoy en Barcelona. En unos minutos hablará en rueda de prensa el capitán Andrés Iniesta.
Pues luego informaremos de lo que dice el capitán del Barcelona. El Real Madrid, por su parte, se entrena a partir de las 4 de la tarde. La única duda es la de Sergio Ramos, que hoy, por cierto, cumple 30 años. A las 6 de la tarde hablará Gareth Bale en rueda de prensa. Y terminamos recordando una cita polideportiva. Comienza el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico en Boston. Defiende título el madrileño Javier Fernández, que va a competir en torno a las 4 de la madrugada.
Gracias, Arancha. La 1 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Afrontamos la última hora de la mañana en Gran Canaria, que nos lleva desde ya 12 y 5 minutos hasta la 1 de la tarde, actualizando la información con Aída Betía. Aída, cuéntanos.
Seguimos pendientes del debate del estado de la nacionalidad canaria. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado que la ley del suelo llegará al Parlamento en julio y estará aprobada a finales de año, con un aumento del plazo de exposición pública incluido. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, ha anunciado que el Gobierno de Canarias va a contar con el apoyo del Partido Socialista para sacar adelante ese anteproyecto de la ley del suelo, para que se convierta, según ha dicho, en una ley de todo el Parlamento, aunque advertía que no va a bastar con lograr el consenso de los dos partidos. Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, ha arremetido contra los que quieren romper el gran pacto social de la triple paridad con la reforma del sistema electoral canario, y ha advertido que este propósito no les va a salir gratis.
Vamos a poderle contar a nuestros nietos que vivimos el momento histórico de la construcción de Canarias después de la tragedia de la dictadura, y que vimos cómo se edificaba la democracia basada en la solidaridad. Y vamos a poderles también contarles que volvimos a vivir un segundo momento histórico en el que algunos, ya como farsa, intentaron repetir esa construcción, pero esta vez sin usar el hormigón de la solidaridad, sino el disolvente del egoísmo.
Y acabamos con el aumento de las pernoctaciones en Canarias. El archipiélago lideró las pernoctaciones en apartamentos turísticos en febrero, con un incremento del 8,9% hasta los 2,7 millones y con una ocupación media del 87,3%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Aída. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos, como siempre se ocurre. Una última hora se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida abrimos los teléfonos, los micrófonos para ustedes a través del Pueblo Se Expresa, 928-20-87-82. Publi, seguimos.
COPE Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios. Muebles de salón,
comedores, dormitorios, descuentos de 20%, 30% y hasta un 40%. También en sofás, tresillos, rinconeras. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el undécimo Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
COPE Canarias.
Bueno, venga, esperamos desde ya sus llamadas a nuestro 928-2087-82, como siempre decimos, algo que denunciar, algo que reclamar, algo que decir, alguna reflexión. Nosotros, durante algo menos de 30 minutos, les escuchamos en este espacio que, como saben, programamos todos los días de la semana, a excepción del viernes, días laborales, por supuesto, a excepción del viernes. Así que, ya saben, apunten nuestro número de teléfono, es muy importante su opinión para nosotros, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
Bueno, pues yo voy a leer un poquito de una cosita que me enviaron que se llama Señor Futuro.
Y si no es muy largo, si no es muy largo.
No. Bien, no, vale, no creo que llegue al minuto.
Ah, fenomenal.
Sí. Bueno, pues tanto, o sea, un minuto seguido se va, pero no, por ahí, okay, sí. Venga. Les estoy escribiendo esta carta para pedirle un favor. Usted sabrá disculpar la molestia. No tema. No es que quiera conocerlo, señor Futuro. Ha de ser usted un señor muy solicitado. Habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no. Cuando alguna gitana que atrapa la mano para leerme el porvenir, salgo corriendo a la disparada antes de que ella pueda cometer semejante crueldad. Y sin embargo usted, misterioso señor Futuro, es la promesa que nuestros pasos persiguen queriendo sentido y destino. Y en este mundo, no otro mundo, el lugar donde usted nos espera a mí y a los muchos que creemos, que no creemos en el Señor Futuro, ahí está el problema, Señor Futuro. Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos los patean como si fuera una pelota. Juegan con él, los señores de la guerra, como si fuera una granada de mano. Y los voraces lo exprimen como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano, más tarde, el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma.
Bueno, pues muy bien. Nos ha gustado mucho. Buena reflexión. Pues nada, muchas gracias por compartirla con todos nosotros.
Vale, buenos días.
Muy buenos días, son las 12:13 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier.
Sí, adelante.
Buenos días.
Hola. Sí, te escuchamos.
Ah, hola.
Venga.
Mira, yo quería decirte, vamos a ver si desde el ayuntamiento escucha, desde que salimos, por ejemplo, que me incorporo al carril de la Avenida Marítima por el Club Náutico hasta llegar, hasta pasar para ir al aeropuerto, por ejemplo, las rayas de los carriles están totalmente despintadas. A ver si tienen esta gente ya por obra y las pintan, porque vamos, tienes que mirar ahí muy fijamente y para no meterte en el otro carril. Eso una. Y otra, quiero decir que lo que yo había dicho estos días pasados, de que los cables en las palmeras de la Avenida Mesa y López, Avenida Mesa y López, Ambulatorio, Plaza de la Victoria, todavía están. Y es una vergüenza. Y quiero decir que de palmera a palmera hay unos cables, y esos cables han dado de sí y ya están bajo, miras para frente y lo tienes casi casi en tu mirada, que es una vergüenza. Es una ciudad de primera, de primera, vamos a ponerla entre comillas, de primera. Por favor, ¿qué hace el ayuntamiento? Algo tan simple, tan niño, que todavía, ¿dónde está el servicio de la luz? No sé si se llama así. Y que vayan y lo quiten. Vamos a ver, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias por su llamada. Son las 12:30 minutos, recuerden, perdón, 12:13 minutos. Recuerden ustedes, 928-20-87-82, alguna queja, alguna denuncia, simplemente alguna reflexión, pues nosotros, cómo no, les escuchamos. Está sonando el teléfono, veo a nuestro compañero Marcelo que lo pilla y vamos a pasar en antena esta llamada que acaba de entrar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. No sí. Tenía ningún propósito de llamarle, pero me da la sensación de que no tiene usted hoy mucho overbooking.
Hoy no.
Entonces, abusando de su amabilidad, estaba escuchando antes la entrevista que le hizo usted a Felipe Afonso, sí. al portavoz del PP en el Cabildo, y bueno, me quedé, como se suele decir, de piedra. O sea, esto de disfrazar las cosas, de participación,
él lo dijo muy
democracia.
Bien. Él dijo fraude de ley.
Sí, sí, sí.
Con todas las palabras.
¿Sabes lo que? De todo esto, lo peor es que nos tomen por tontos. O sea, porque como él decía muy bien, oiga, si en los cargos de confianza se señala con el dedo y ya está. Uh-huh. Y hay que darle salida, si lo hacen todos los partidos. Uh-huh. No lo vamos a engañar, lo hacen todos los partidos. Uh-huh. Pero bueno, cuando se hace un concurso público hay que ser respetuoso, hombre. Uh-huh. Por favor. Yo le quería comentar que tengo la mala costumbre de ver los plenos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Antes iba en persona y ahora desde que tengo la posibilidad de verlo por la página web, pues lo veo por internet. Y ayer de verdad sentí un poquito de vergüenza ajena viendo la intervención del señor Doreste anulando por completo a la señora Álvarez, a la que usted entrevistó hace unas semanas.
Sí.
Resulta que el tema era de la señora Álvarez, pero no debían de confiar mucho en ella y no le dejaron hablar. La condenó al ostracismo más absoluto con el tema de los operarios que había despedido y que, bueno, que ahora parece que van a buscar una solución, lo cual es perfecto. Uh-huh. Y por último, quería comentarle también, escuchando al cronista de la villa, que me acordé del famoso tema de la carretera de Juan Rejón.
Sí. Uh-huh.
¿Cómo se llama el concejal? Que se me ha olvidado.
Sergio Millares.
Sergio Millares, el historiador.
Sí.
Bueno, pues ¿sabe usted que tiene una denuncia de los verdes?
Sí, claro, hablamos ayer de ella.
Ah, perdón, pues es que ayer no les escuché. Pues nada, si ya lo sabe, pues yo no sé qué es lo que está pasando en la izquierda, se denuncian entre sí.
Efectivamente, además, a ver si la puedo recuperar, porque me la enviaron precisamente a través de las redes sociales, sí. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, estoy intentando recuperarla, el enunciado de esta denuncia, denuncia concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por, escuchen bien, delitos de fraude, exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, abusos en su función, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación. Y tienen que responder, que eso es una denuncia judicial.
Yeah.
Y tendrán que responder. Presente quien la presente,
sí, sí.
A los órganos judiciales, hay esta gente tiene que responder.
Vamos, bueno, menos el presidente del Cabildo, Cuidado.
Bueno.
El presidente del Cabildo no. Gracias, muchas gracias. Muchas
muchísimas gracias. Son las 12:16 minutos. Recuerden ustedes, 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas mientras escuchamos un poquito de música canaria, que quieran que no. Música canaria es la que tenemos por ahí, Marcelo. Sí, bueno, pero que quieras que no, pues también apetece.
Nuestras Islas Canarias, que hacen despierto soñar. Jardín, liberal siempre en flor, son tus mujeres la rosa, luz del cielo y del amor. El corazón de los montes,
Islas Canarias,
y el murmullo
Está lentita la cosa hoy, ¿eh? Entran llamadas a cuentagotas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿por qué a cuentagotas?
Ah, pues no sé, mujer, no sé, será el día, en fin.
Bueno, según los días.
Eso es.
Mira, felicidades por la de resurrección.
Ah, bien, gracias.
Sí, mira, Javier, la acera que yo te comenté, de la calle Tormento,
sí,
con las baldosas levantadas, ya están puestas.
Bueno, hombre.
Pero bueno, algo es algo.
Bueno.
Pero mira, todas las calles, que ya lo he dicho, estoy cansada de años y años de decirlo, de Chamán Alto, calle Voluntad, calle Realidad, calle Agustina de Aragón, Doña Perfecta, Pío Coronado, Federico Viera, etcétera, etcétera, están todas destrozadas, que eso lo puso Francisco Franco. No las han remodelado, y las calles lo mismo. Es que tiene que tener uno con mucho cuidado, y después uno, como me pasó a mí, en, tú sabes, el edificio ese de Obispo Rumor que está parado ahí, en ese me trabé yo allí, en la ramplada aquella que dejaron ahí. Y gracias a Dios que no me sucedió nada, porque yo no sé cómo no remodelan eso. Con el dinero que han cobrado del IBI y demás de los impuestos, ¿cómo no va a haber dinero para empezar a remodelar todo eso, Javier? Y sobre lo que tú me preguntas otra vez, los drogadictos, sigue lo mismo.
Sigue igual, ¿no?
Más o menos se han ido para abajo.
Solución,
Están en la puerta de la entidad bancaria, del BBV. Y una distinta se queda allí. Luego hay un señor vestido todo de verde y se tapa con el casco, vestido de verde como de soldado, que se sienta en el parquito aquel de Pedro Infinito, calle Zaragoza, y está todo el día, noche y día, que si eso no tiene casa o no sé, que yo no sé dónde están los de asuntos sociales, es lo que yo. Después hay otra drogadicta que vive aquí al lado con un señor mayor que es propietario ahí, y después cuando no te la encuentras tú por la calle Zaragoza o por otra calle por ahí, y te pide dinero o te dice que si quieres una cadena, te vende. Digo yo, esto yo no hay. Y después los fines de semana aparecen ellos.
Pues
más
muy bien.
A las 8, las 9, las 10 de la noche.
Venga, lo dejamos por aquí.
Hasta
muchísimas gracias.
Hasta otro día, porque si no me alargo.
Venga, ¿vale? Hasta otro día.
Bueno, gracias.
Por cierto, que saben ustedes que esta mañana se reunía Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La búsqueda de un acuerdo de gobierno. Parece ser que la postura de Pablo Iglesias ya no es, digamos, tan reticente, ¿no?, como en el encuentro anterior. La rueda de prensa ha comenzado ya. Y daremos cumplida cuenta pues en unos 9 minutos aproximadamente de lo que ha dado de sí esta rueda de prensa. Son las 12:22 minutos. Recuerden ustedes, 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas en este espacio llamado El Pueblo se Expresa.
Con los aires de esa tierra,
representa la cometa y en el juego de canicas tenemos a nuestras metras.
Han hecho 500 años que comenzó nuestra vida, trasladando hasta este suelo las raíces de su espiga, escribiendo con mi canto el mensaje de Bolívar.
Bueno, por cierto, que empiezan a llegar ya los primeros titulares de esa rueda de prensa posterior al encuentro entre Pablo Iglesias y el líder del Partido Socialista, ¿no? Dice Pablo Iglesias, titular, por mí no va a ser, lo que interesa es que haya un gobierno. Además, está dispuesto a renunciar a su presencia en un ejecutivo de coalición si para Pedro Sánchez es un problema. Por lo tanto, empiezan a llegar ya los titulares de esta rueda de prensa que, como saben, les daremos cumplida cuenta pues en unos 6 minutos aproximadamente. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y después seguimos.
COPE Canarias.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Nada, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
A los 50 eres una persona puntual, responsable. Hospiten Roca te recuerda que es el momento de hacerte las pruebas para el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Porque casi el 90% de los casos podrían curarse si se detectaran a tiempo. A partir de los 50 tienes una cita. No llegues tarde. Hospiten Roca en San Agustín y Centro de Especialidades Médicas Vecindario. Hospiten.com.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no se metan a o de
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluye el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Se acerca la hora del reto final. Tú y tus compañeros contra el resto de empresas. Llega la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril tienes una cita. Inscríbete ya en carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
COPE Canarias.
Bueno, nos quedan 2 minutos y medio para llegar a las 12:30. Hoy la parroquia está un poquito parada. Recuerden ustedes nuestro número de teléfono, contacto directo para que entren. Y decir prácticamente lo que quieran, ¿no? Cualquier denuncia, cualquier reflexión. 928-2087-82. Mientras esperamos esta llamada, hasta llegar a 12:30, escucharemos el boletín informativo. Escuchemos un poquito de música.
Siente el preso
Bueno, pues nos acabas de llamar un minutito, tan solo, incluso menos. Buenos días.
Buenos días. Escuche, quiero denunciarle una anomalía que hay en la calle Tristana, donde hay un existía una parada de furgones, que ya no, hace años y años que no hay nada, y por aparcar allí me han denunciado y he tenido que pagar 200 euros, una cosa que no existe. Entonces he puesto un
pliego de cargo,
pero que nada, que no hacen caso. He hablado con la policía de barrio y dicen que ellos lo han denunciado también, y nadie se ocupa de quitar ese disco que está obsoleto, rumbiento, y no, es una tentación, porque es el sitio, la calle Tristana, que es casi paralela, a Pedro Infinito, pues ahí todo el mundo aparca. Bueno, yo soy residente de la zona.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí.
Vale.
Venga, pues muchísimas gracias por esa denuncia. 2:30, escuchamos el boletín informativo.
1:30, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a contar los detalles que se conocen de la reunión que han mantenido durante 2 horas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De hecho, a esta hora está compareciendo ante los medios de comunicación el líder de Podemos para contar desde su punto de vista qué tal ha ido ese encuentro. Asegura que está dispuesto a ceder y a reunirse con Rivera para que el Partido Popular, dice, ese es su objetivo, salga de la Moncloa. Esa comparecencia continúa, así que vamos a buscar esas palabras en directo. Estamos en el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Iglesias cambia de estrategia, renuncia a ser vicepresidente, dice, pero no a la vicepresidencia para Podemos. Eso sí, siempre que Sánchez quiera un gobierno a la valenciana por la izquierda.
Si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno.
Iglesias dice respetar el pacto PSOE-Ciudadanos, que no sirve como acuerdo de gobierno, pero que sí podría servir para que el Partido Naranja se abstenga o apoye ese ejecutivo de coalición. Ahora, según Iglesias, le toca al PSOE ceder. Sobre el referéndum, acaba de decir que PSC y En Comú Podem deberían avanzar en una propuesta de consenso.
Bueno, y mientras los líderes de Podemos y del Partido Socialista intentan llegar a un acuerdo, mientras lo hacían, en Jaén la policía detenía a Andrés Bódalo, que es el concejal de Podemos condenado por dar una paliza a un edil socialista de la localidad de Jódar. Bódalo ha estado rodeado y apoyado por compañeros de su partido, algo que ha criticado hoy en Herrera en COPE el portavoz del PSOE, Antonio Hernando.
No puedo estar en desacuerdo con la actitud de Podemos, lo denunciamos ya hace meses, y lo lamentable es que ahora, a pesar de esa condena firme, pues siga intentando defender a este personaje que agredió a un compañero del Partido Socialista y que ha sido condenado por esa agresión.
También estaremos en el mediodía COPE en Sevilla, donde ha comparecido ante el juez el ex vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo. Zarrías no ha querido declarar y se ha acogido a lo dicho ante el Supremo cuando aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en este caso. Y contaremos también, a partir de las 2 en el mediodía, nuevos detalles de la investigación de los atentados en Bruselas. Tampoco nos olvidamos de que es el Día Nacional de los Trasplantes. Otra vez en España podemos sentirnos orgullosos por estar a la cabeza del mundo. Son operaciones que han salvado la vida de muchas personas, como las que han pasado hoy por Herrera en COPE.
Mucha fe en los profesionales, mucha fe en Dios y con mucha ganas de vivir.
Me daban de vida 3-6 meses y llevo aproximadamente ya 18 años.
Gracias a la vida, al equipo de los médicos, gracias a Dios.
Un milagro, porque esos órganos que tardan en llegar años, y a mi hijo le llegaron en 25 días.
Luego escuchamos también con más detalle esos testimonios a partir de las 2, porque ahora lo que llega es el espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:33, actualizamos la información. Aida Victoria, cuéntanos.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, opta por no formar parte de la querella presentada por el Consejo de Administración de Malsa contra el interventor Rafael Bolívar por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación. Mantiene que son hechos que demuestran las constantes contradicciones de la corporación anterior y opta por centrarse en lo prioritario, el agujero de 20 millones de euros que tiene que pagar el consistorio a Emalsa.
mira para otro lado. Lo que hicimos es abstenernos ante esa situación y el Consejo de Administración, con el voto favorable de los socios privados y los trabajadores, decidió que se presentara esa querella, que es la que se ha presentado. Si a mí me hubieran puesto encima de la mesa ese informe, no al Consejo de Administración, sino a mi despacho, hubiera estado obligado por ley a entregarlo a la Fiscalía como mínimo. Y lo que demuestra es las constantes contradicciones en las que ha caído el gobierno anterior.
También les contamos que los robos a plena luz del día en la zona comercial de Triana se siguen produciendo a pesar del esfuerzo del refuerzo policial puesto por el Ayuntamiento capitalino. Los comerciantes ahora tienen miedo ante esta oleada de violencia. La vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Triana, Paula Peñate, afirma que los principales afectados son los comerciantes por los robos, aunque afirma que no hay violencia física.
Nosotras estamos con miedo, estamos temerosos, los comercios, porque además es el comercio el que está sufriendo. O sea, quiero destacar que el ciudadano en ningún caso está viendo violencia, ni está viendo... Entonces, los propios comerciantes somos los que realmente tenemos miedo, que es lo que estamos denunciando. La Asociación de Comerciantes de Triana denuncia. Y esto es un tema que está quedando, vamos, o sea, clarísimo. Vamos a ver si nos hacen caso, vamos a ver qué tipo de medidas está tomando el ayuntamiento el jueves que viene. Tenemos que esperar al final de la semana que viene.
Y desde el Twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria piden precaución por un vehículo averiado en la avenida Marítima en sentido sur a la altura de la base naval.
Y también una última hora, y es que acaban de encontrar el cuerpo sin vida de Carmen Rosa Jorge Hernández, esa mujer desaparecida este fin de semana haciendo senderismo en el pico de Bandama en Gran Canaria. Lamentable noticia luctuosa. En fin, 12:35 minutos, ya tenemos ya por aquí algunos jóvenes que conforman esta tertulia. Vamos a escuchar un poquito de publicidad y enseguida empezamos a desgranar asuntos, como siempre, relacionados con la actualidad.
COPE Canarias.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Que los actores no los toman en serio hasta que no se metará o...
Las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una...
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Viene el despliegue de 10.000 agentes de policía enviado especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, estar informado.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes, o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE Canarias.
Hace 37 minutos, tiempo para desgranar la actualidad, tiempo de análisis con jóvenes. Saludamos ya a Zeus Benítez del Partido Popular. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Heriberto Rodríguez del Partido Socialista. Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, bien, gracias.
Geray Castellano, Coalición. ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
David Hernández de Nueva Canarias. ¿Qué tal,
hola,
David?
Buenos días.
Aquí andamos. Por cierto, ¿ven ustedes ya posibilidad de pacto de gobierno nacional? Una vez que parece que han adelgazado un poquito esas líneas rojas por parte del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que ya ha dicho ya que, bueno, si no le gustan mis principios, no se preocupen porque tengo otros. Es decir, que incluso de alguna manera renuncia a la vicepresidencia y también acepta negociaciones, no sabemos si pacto con Ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú, Zeus?
Pues lo peor que le puede pasar a España es que ese pacto de Partido Socialista Podemos al final concluya, ¿no? Yo creo que España se merece algo más, no un pacto en el que dos partidos en el que no han ganado las elecciones lleguen al gobierno, y además que posiblemente no cuente con el apoyo, bueno, no va a contar con el apoyo del Partido Popular y lo va a tener muy complicado para contar con el apoyo de Ciudadanos, por lo cual va a tener que mirar hacia otros partidos independentistas como Democracia y Libertad, Esquerra Republicana y demás, y lo único que va a poner en riesgo es la estabilidad y el crecimiento que está llevando España en estos últimos años. Yo creo que es una falta de profesionalidad por parte de nuestros políticos, y hace unos meses cuando fueron las elecciones yo personalmente dije de que era el momento de saber si nuestros políticos estaban a la altura o si eran políticos mediocres, y yo creo que después de tanto tiempo creo que llegamos a la conclusión de que al final, a menos de un mes, estamos hablando de la peor situación o el peor desenlace de pactos que podría suceder en España. No sé qué pensarán mis compañeros, que seguramente no estén tan de acuerdo conmigo.
Yo creo que España ya requiere un gobierno, y está bien que Podemos se reinvente y abandone ese radicalismo tan de izquierdas y a veces tan absurdo, y forme un gobierno, que es realmente lo que quieren los ciudadanos, que España tenga un gobierno. Y si es un gobierno de mayoría, como puede ser PSOE, Podemos y Ciudadanos, pues yo creo que más que variado y más que representativo.
Uh-huh. David, ¿cómo lo ves tú?
Mantenemos nuestro criterio inicial. Podemos ahora, por lo visto, han descubierto que tienen un programa y parece que están pactando con su inicial programa electoral, no con sus siguientes condiciones, que el día después de las elecciones nos encontramos con que Pablo Iglesias tenía un manual oculto con el que iban a pactar, que no era el manual con el que fueron a campaña. Ahora parece que se ha acordado que tenía eso. Ya veremos qué pasa mañana, porque, en fin, cambio de opinión cada dos días. Y nuestra postura es la misma. Apoyamos un gobierno de mayoría, y cuanto antes, que hemos perdido meses con un señor enrocado en su postura, con un Partido Popular, no sabemos muy bien dónde estaba, porque ni siquiera pudimos decirle sí o no a la investidura, y esperemos que por fin se acuerde un gobierno de mayoría, funcional, operativo, y que por fin tengamos un gobierno que funcione.
Gobierno a la valenciana, ¿no?, que se llama gobierno de izquierda, ¿cómo lo ves tú?
La verdad es que coincido con el compañero, ya era hora de que empezaran a hablar de verdad, de que se sentaran sobre la mesa, uh-huh, y se pusieran de acuerdo en las cosas que tienen en común, que si miran los programas no son pocas. Tienen muchas cosas en común y creo que se puede sacar un gran gobierno de ahí si consiguen el apoyo de todos esos partidos, con la pluralidad y el desenlace positivo de ello, puedo ver un gran gobierno.
Y como ven ustedes que no esté el Partido Popular, que al fin y al cabo son 7 millones de votos, ¿no?, aproximadamente, por primera vez en la democracia, pues no se cuenta o no gobierna el partido más votado.
Hombre, si se autoexcluye, es difícil que se pueda apoyar. Ni siquiera se presentó una investidura, que ni lo intentó. Bueno. Si hubiese puesto un acuerdo encima de la mesa para investirse, aún podríamos haber dicho, mira, su postura era más o menos aceptable, pero es que no lo sabemos. Dijo que no iba a hacerlo. Si no quiere, ¿por qué no lo será?
Bueno, Yeray, David, perdona, pues entendí mal tu nombre y lo apunté mal. Vale, discúlpame. Yo creo que Coalición Canaria tiene un escaño en el Congreso, y el Partido Popular con Coalición Canaria llega un poco lejos. Coalición y Nueva Canaria, vale, me he equivocado de partido de los compañeros, eso me pasa por llegar un minuto antes, pero bueno, a mí Nueva Canaria tiene un escaño en el Congreso, y es muy complicado llegar a un pacto. Hace falta, primero ante todo, un acuerdo, un diálogo, al menos un diálogo, ni un acuerdo, un diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo quiero recordar que Pedro Sánchez ha dicho más de 17 veces no al Partido Popular, que no quiere dialogar con el partido que ha ganado, no quiere dialogar con el partido que ha obtenido más votos en la Cámara, y prefiere irse a negociar con Podemos y con partidos independentistas, porque todos sabemos que al final Ciudadanos no va a pactar con ese partido, con Podemos, sobre todo porque no coinciden en muchísimas cosas. Yo creo que Ciudadanos, excepto que nos haya engañado ahora, no creo que esté de acuerdo en que haya que celebrar un referéndum para saber si Cataluña quiere la independencia o no. Yo creo que Ciudadanos no quiere las políticas de izquierda que defiende Podemos, y tampoco creo que Ciudadanos quiera. Y si no, pues ya lo veremos, ya veremos a dónde se han ido la confianza que han dado los ciudadanos a Ciudadanos. Uh-huh. No creo que quieran llegar a un gobierno en que va a poner en peligro la estabilidad del país, ¿no? Y depender de bandidos como ese uno, que ahora es Democracia y Libertad en el Congreso, ¿no?, o Esquerra Republicana.
Lo más que chirría ahí es ver en este pacto de izquierda, pregunto, ¿no?, a Ciudadanos.
Pues sí, yo creo que sí. Ciudadanos no pega con cola. Ya veremos Albert Rivera si al final, el tanto el del diálogo, al final lo que ha hecho Pedro Sánchez es jugar con él. Yo creo que Pedro Sánchez ha jugado bastante bien con él. Ahora ha traído a... se ha casado. Yo digo que se ha casado con Albert Rivera. Y ahora vamos a ver si Albert Rivera pide el divorcio o por despecho continúa en este romance en el Congreso. Yo creo que España se merece algo más. No se merece que Pedro... depender... porque desde que se celebraron las elecciones el 20 de diciembre dependemos de que el señor Pedro Sánchez quiera ser presidente o no. No que España tenga un gobierno, sino que él tiene pues la ambición personal de ser presidente del gobierno. Y ahora Pablo Iglesias quiere sentarse a negociar porque las encuestas le están dando resultados más negativos. Tiene una crisis interna bastante grave y ahora pues como teme que los resultados van a ser peores, pues ahora quiere un gobierno.
Yo creo que de darse este pacto no es un pacto de izquierda, es un pacto del cambio, que es lo que quiere la ciudadanía y es lo que ha votado, ¿no? Entonces yo creo que por encima de ser de izquierdas o de derecha está el interés general de los españoles y ya va siendo hora de formar gobierno que el PP se ha negado a formar porque no ha querido invertirse. Así que yo creo que esa es la consecuencia del paso atrás que dio Rajoy, que es el cambio que ahora propician los otros tres.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si me pedías la palabra, Alberto.
Sí, un segundito.
Venga, adelante.
Nada, simplemente que esto no es una cuestión de si Pedro Sánchez quiere ser presidente o no. Esto es una cuestión de que Rajoy podía haberse investido y no lo ha querido hacer.
¿Y cómo lo iba a hacer si no tenía el apoyo de Pedro Sánchez?
Tampoco ha buscado el de Ciudadanos, tampoco ha buscado...
No, sí, hubo un acuerdo con Ciudadanos, cuando el rey le dijo a Pedro Sánchez que era su momento, pues era normal que Pedro Sánchez y Albert Rivera se acercasen, pero si el partido principal que el Partido Popular tiene para negociar es el Partido Socialista, le dice más de 17 veces que no quiere pactar, pues es un poco difícil, ¿no? Yo creo como Pedro Sánchez se equivocó y fue y con Ciudadanos al Congreso y perdió la investidura, pues lo mismo hubiese sido el Partido Popular con Ciudadanos, lo sabíamos, tenía 180 votos en contra, incluido con el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista no ha sido responsable porque ni siquiera se ha sentado a hablar con el partido que tiene más de 7 millones de votos y el partido que ha ganado las elecciones. Prefiere sentarse con otros antes de hablar con el Partido Popular. Mira, yo no sé, yo si quieres a ti, Heriberto, o a todos los compañeros del Partido Socialista, les invito a venir un día a un encuentro con el Partido Popular y verán que nosotros no comemos, ni somos leones, ni somos cocodrilos. Somos personas normales, como ustedes, como todos los que estamos en esta mesa, y queremos lo mejor para España y el diálogo. Los que no quieren el diálogo son ustedes porque Pedro Sánchez tiene la misión personal de ser presidente sin haber ganado las elecciones.
Los socialistas no quieren un pacto con el Partido Popular. Los socialistas lo que buscan es estabilidad en el país. Los socialistas lo que buscan es izquierda. El Partido Popular en estos 4 años se negó completa y rotundamente a aceptar o a dialogar con cualquier institución aparte de sí mismo. Y ahora es un partido que necesita una reforma. Es un partido que está corrupto. Ahora mismo el Partido Popular lo que tiene que hacer es arreglar sus problemas internos. Y entonces ya el Partido Socialista verá, que lo dudo aún así, que quiere dialogar.
¿Será que el Partido Socialista no tiene problemas internos? ¿No tiene a Susana Díaz que quiera saltar Ferraz o tampoco tiene casos de corrupción? ¿Será por eso? ¿Será porque amó la estabilidad de España, como acabas de decir, Heriberto, no la garantiza el Partido Socialista con Podemos porque no tienen mayoría absoluta? La garantiza unos partidos constitucionalistas como es el Partido Popular y el Partido Socialista que tienen más de 220 escaños en el Parlamento. Eso es estabilidad, eso es futuro. No depender de Podemos y de a ver si Esquerra Republicana o Democracia y Libertad no dan los votos. Eso no es garantizar la estabilidad. Entonces el Partido Socialista no persigue los principios que tú acabas de mencionar.
El diálogo y los pactos solo suman, el individualismo resta, porque bueno, es solo un único punto de vista.
Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí, la verdad es que es bastante interesante, pero hay que tener en cuenta que hay otros compañeros que también están en la mesa y quieren participar, ¿no?, de los diferentes asuntos, ¿no? Por ejemplo, David, no sé si quieres decir algo al respecto.
Hombre, esto es una muestra de que tenemos más discusiones de nos llevamos mal que discusiones de vamos a trabajar para conseguir algo.
Y nos llevamos bien si ponemos sobre la mesa el asunto muy polémico del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que existe la posibilidad de que se empantane en la justicia, porque ya sabemos ya que hay incluso demandas cruzadas. ¿Cómo lo ves tú, Coalición Canaria? Yeray.
Yo creo que faltó oír inicialmente a los taxistas y ser más unánimes con el sector, ¿no? Yo creo que esa ha sido la pata coja de esta
negociación. Hombre, no sé si se sirvió para algo, no lo sé, pero se hizo una mesa del taxi. Todo viene a colación de los 2 días libres, que no lo he dicho, pero bueno, ya se daba por hecho.
Hombre, yo sigo, me mantengo en la postura inicial que tenía. Hay quienes quieren empantanarlo porque viven muy bien como está el sector. Otros no viven tan bien dentro del sector y quieren soluciones. Se ha puesto una solución encima de la mesa, se convocó la mesa del taxi, como se dice. Es más, se hizo una prueba, ni siquiera se les impuso. se les dio la oportunidad. En 4 meses, quienes deciden son ustedes. Eso sí, lo que deciden luego se mantiene. Si después no les gusta la decisión que tomaron ustedes, es su problema. Y aún así hubo quienes se fueron a la vía judicial para empantanarlo. ¿Qué tienen que ganar esas personas impidiendo que el sector decida? Esa es la pregunta.
El Partido Popular, y yo personalmente también he hablado con personas del TAS y personas que han estado en esa mesa del TAS y que estamos aquí nombrando, y el Ayuntamiento del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, que tanto habla Heriberto de diálogo, no tuvieron diálogo con los taxistas ni con muchas partes del sector de personal que trabaja en las Palmas de Canarias, y al final han llegado a juzgado y el juez ha suspendido cautelarmente una norma que parece ser, puede ser que no esté ni dentro del ordenamiento jurídico y que afecta gravemente. Estamos viendo una norma que lo que quiere es regular de que los taxistas solamente pueden trabajar un máximo de 5 días a la semana. Estamos hablando de que el Ayuntamiento de las Palmas de Canarias, el Partido Socialista, el señor Augusto Hidalgo, quiere limitar que las personas trabajen. A mí me parece una falta gravísima, y además no hacerlo en consenso con el sector, un sector que es dividido, un sector que es grande y que afecta a muchísimas familias y que ni siquiera han tenido. Yo cuando veo los carteles por ahí, ahora contamos todo, del Ayuntamiento de las Palmas de Canarias, de verdad que parece parte del Club de la Comedia, porque de verdad que decir que cuentan con todo y ver como los señores taxistas o los 240 personas que trabajan en el servicio de limpieza y que han despedido, ahora los controladores de parking de la zona azul, que también están en protesta del Ayuntamiento, yo veo que eso de contar con todo, yo creo que es más bien una pantomima.
A colación, Heriberto, aunque también me pidió la palabra David. Venga, Heriberto, no sé si quieres decir algo.
Es que es más, me voy a suscribir a lo que dijo David. O sea, hubo una mesa de diálogo y se les está dejando a los taxistas decidir. Por otro lado, ha llegado a la vía judicial. Sí, ese proceso es lento, engorroso y probablemente no tenga una salida clara, también. Pero aquí cómo se llegan a las cosas es con diálogo. Y el diálogo está sucediendo.
Sí, David, sí, sucede bastante. Ante medio de los pobres hombres en
asombrado el que digan que no es legal. Es que de las 10 mayores ciudades de España, en las Palmas de Gran Canaria es la séptima. De las 10, la única que no tiene en vigor los dos días de descanso es las Palmas de Gran Canaria. Eso quiere decir que 9 de 10 lo tienen en vigor. No solo lo tienen en vigor, sino que hubo otras acciones judiciales que salieron a favor de los municipios, que el reglamento que estamos impulsando aquí, su aplicación, no es que sea nuevo. Es que está en todas partes. Y que, por lo tanto, no es que sea legal, es que es legal, consolidado y hasta costumbre, si lo queremos ver desde un punto de vista jurídico. Por otro lado, ¿qué más diálogo hay que los propios taxistas lo propusiesen? Porque esto no es una medida que se nos ocurriese. Se convocó la mesa del taxi y se les dijo, llevamos 30 años sin soluciones. ¿Ustedes qué plantean? Hubo una serie de propuestas, además se incorporaron algunas de las propuestas adicionales, como que los días no se apliquen a los taxis especiales para personas con movilidad reducida, porque hay pocos y no vamos a estar limitándolos para dejar sin servicio y cosas por el estilo. Y no solo se aceptan las propuestas, sino que además se les dice, es que ustedes mismos, dentro de 4 meses, van a tener la última palabra. ¿Qué más participación hay que yo te digo, tú lo vas a decidir?
Bueno, pero
y aún así van a juicio.
Pues sí, pero es que no, yo creo mismo que tu argumentario ahora mismo no tiene coherencia. Me estás diciendo que ha habido diálogo, como dice Heriberto, que ha habido diálogo entre Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos con el sector del taxi, y da la casualidad que ellos son los que han propuesto la propuesta que ellos mismos llevan al juzgado. Eso no tiene coherencia.
Te lo explico.
No tiene coherencia. ¿Sabes por qué? Yo sé que hay una parte del sector que sí está, pero son los floteros. Yo creo que hablen ustedes con los autónomos, con los que están día a día en la calle con su taxi,
es que
día a día
son
pagando.
Los que
no, esos no fueron los que pusieron. Esos son los que están en contra de la medida. Y esas son las personas que están sufriendo la medida. Son esa la mayoría de autónomos que tienen que pagar muchísimos impuestos, que tienen que pagar los coches y demás, y que están viéndose que esta situación les puede perjudicar. Y son ellos mismos los que han visto que están indefensos y que el Ayuntamiento no ha querido dialogar porque ellos mismos están en desacuerdo con la decisión que toma el Ayuntamiento, por lo cual no ha habido un diálogo. Y son ellos mismos los que han ido a un juzgado a pedirle a un juez que le escuche. Y digo una cosa, además me parece increíble que ustedes digan que la propuesta que ha propuesto el sector la van a votar 4 meses. Entonces, yo les digo una cosa, hubiese quedado muchísimo mejor si el sector hubiese votado esa decisión antes de aplicarla. Pero ustedes aplicaron la medida corriendo, en contra de lo que pensaba la mayoría del taxi. La aplicaron corriendo y un juez la ha tenido que echar abajo. Eso es la falta de profesionalidad.
Claro. Los titulares de licencia... Que saben ustedes que, en fin, están todos organizados a través de la figura de Expedito Suárez, están a favor. Y después hay dos organizaciones que están completamente en contra. Lo que sí es verdad, porque al fin y al cabo esto ya no es opinión, es información. Nosotros hemos hablado con una de esas asociaciones mayoritarias y ellos dicen que han votado que no, ni siquiera a la prueba. Ni siquiera a la prueba. Han dicho que no quieren. Yo no sé si es positivo o no, pero sí es verdad que hay un problema, y es que tenemos demasiadas licencias de taxi. Tenemos la misma licencia de taxi que en épocas de bonanza, y ahora mismo, pues, Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Son unas 635.
Tenemos 4,1 por habitante y el máximo recomendado, que es la media, es 2,3, 2,6. Estamos el doble de lo que deberíamos tener.
La reestructuración del transporte ya no solo afecta también al taxi, sino con el tema de la guagua, que no llega a todos los barrios de la periferia. Y yo creo que a lo mejor poner sobre la mesa una posibilidad de un taxi guagua, un servicio que existe en otras ciudades, que es que en esas zonas lejanas no es rentable enviar una guagua, pero sí se puede prestar a través ese servicio a través del taxi, ¿no? Yo creo que hay que buscar fórmulas para un poco solventar el problema del transporte y el exceso de licencias.
Bueno, venga, nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Como ven ustedes, la posibilidad, la verdad es que esto sale cada X tiempo, ¿no? Es bastante cíclico. La posibilidad de recuperar la base naval para uso ciudadano. Así, este titular está bastante bien, pero hay que tener en cuenta que Defensa no tiene ningún tipo de inconveniente, pero siempre y cuando también le busquen otra situación, otro lugar, otro emplazamiento, y que también sea estratégico para la propia ciudad.
Que Las Palmas de Gran Canaria gane ese espacio tan idóneo por su posición, yo creo que es una magnífica idea y una magnífica iniciativa, siempre y cuando no se convierta en una zona de especulación urbanística, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que medir bien que ese espacio tiene que ser para uso social, para uso ciudadano, pero en plan parque, en plan pulmón de la ciudad, y no sea otra vez otra zona de especulación urbanística.
Completamente de acuerdo.
Aquí el gran problema, como bien decías, es que Defensa pide otro lugar estratégico. En el Parlamento, en el Congreso, se votó la moción, se votó la PNL, se votó también aquí en el Ayuntamiento, pero lo que no tiene ni el Congreso ni el Ayuntamiento son expertos en Defensa que sepan decir qué es un lugar estratégico. Ahora el paso tiene que darlo Defensa diciendo qué lugar entienden que es estratégico, y esperemos que lo den cuanto antes para poder producir el traslado.
Yo, el Partido Popular, como todos, estuvimos de acuerdo en el Congreso de Diputados de que ese espacio lo tiene que recuperar la Palma de Gran Canaria, pero también tenemos que recordar de que esa Defensa ha dicho que hay que trasladar el sitio. Por supuesto, la Palma de Gran Canaria, la Gran Canaria no puede quedarse sin Defensa, ¿no? La Defensa que tenemos ahí, que tenemos una Defensa Marina bastante importante en la capital, no podemos perderla, se puede ubicar, pero todo hay que decir que toda la mudanza, porque es una mudanza, al fin y al cabo es una mudanza, y no de cualquier cosa, no es una mudanza cualquiera, una mudanza bastante importante, cuesta mucho dinero. Y eso es lo que hay que buscar.
Ese es el quid de la cuestión.
Esos son los recursos que hay que buscar y que habrá que ver si Defensa, el Ayuntamiento de Las Palmas, el Cabildo de Gran Canaria.
¿Quién lo paga?
El pago tiene que hacerlo Defensa, que fue el mismo que ocupó el Muelle Frutero sin permiso de nadie y se quedó ahí. Con todo el cariño de nuestra alma, le hemos dejado el espacio municipal todo este tiempo.
Después de tanto tiempo, pregunto, ¿no tiene derechos adquiridos?
No, porque es público el espacio. Los bienes públicos ni prescriben, bueno, no se pueden adquirir, así que siempre fue municipal. Así que, a efectos prácticos, y aunque suene extraño, Defensa lleva ocupando con K suelo municipal desde hace más de 40 años.
Me quedo con las palabras del diputado del Partido Popular, Guillermo Mariscal, que dijo en el Congreso que lo paga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o lo pague el Gobierno de España, que al final es el Ministerio de Defensa, es el dinero de todos los españoles. Y al final eso cuesta muchísimo dinero. Yo creo que habrá que ver cuánto es el coste, dependiendo de cuánto es el coste, se puede llevar a cabo o no. Y yo creo que no es una cosa primordial para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tener que trasladarlo este mismo año. Algo no se puede esperar dentro de unos años que la economía se siga recuperando y poder tener ya más dinero y más fondos. Yo creo que vamos, el dinero debería ir destinado a otras cosas, como puede ser crear empleo o crecimiento económico.
Bueno, nos quedan un par de minutos. Yo sé que ustedes se mueven mucho a través de las redes sociales, ¿no? Al fin y al cabo son jóvenes. ¿Cómo han visto ustedes la gestión de Andrés Bódalo? Ustedes saben quién es Andrés Bódalo, ¿no? Es este señor de Podemos que ha reconocido que ha agredido a un dirigente del Partido Socialista. Acaba de entrar, ha sido detenido, ha sido trasladado a prisión, pero sí me gustaría saber la opinión que tienen ustedes de esta gestión que se ha hecho, sobre todo a través de las redes sociales. Y saben a lo que me refiero, ¿no?
Sí, es un ejemplo de algo inadmisible. No podemos estar criticando el mal funcionamiento de los, digamos, cargos públicos, luego pasa algo que se supone que no es de los malos malísimos y lo escondemos. O como se ha llegado a usar como arma política contra unos y otros. Lo que este señor tenía que haber hecho era dimitir el día uno y luego irse a la comisaría y entregarse, que también es otra. Pero el circo que se ha montado por algo que es tan sencillo como cometiste una agresión, lo reconoce y hasta aquí. pero no. Algunos se han creído intocables porque tienen un acta de cargo público.
El concejal de Jaén.
Podemos pide muchas explicaciones a los demás partidos políticos, pero creo que ellos nunca se piden explicaciones a ellos mismos, ¿no? Y como está pasando con esta persona que ha montado un espectáculo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el que ha agredido, en el que tiene que ponerse a disposición judicial y ir a prisión, creo que al final era, ¿no? Que
sí.
Era a ir.
Ya está siendo trasladado a prisión.
Vale, ni siquiera dimitido y demás, pues oye, vemos cómo es la altura de Podemos, ¿no? Y la altura de su medir, como también vemos la concejala del Ayuntamiento de Madrid, que no tampoco dimita tras haber sido condenada. Yo creo que Podemos, tanto que nos prometían grandes cambios y grandes cosas, y que son la gente, pues yo creo que la gente normal, porque yo me considero gente normal, y yo creo que la mayoría somos gente normal, no hacemos ese tipo de cosas, y tampoco tenemos esa falta de respeto, esa falta de moral, para no dimitir y no ponernos a disposición de un juez y que tome las decisiones.
¿No? ¿Yeray?
En política no todo vale, y el respeto tiene que imperar por encima de resto. Y yo creo que hay cosas que demarcan quién es casta y quién es no.
Heriberto, remata.
Completamente de acuerdo, las agresiones no se pueden permitir y no se puede proteger a alguien que comete un delito. Simplemente tiene que asumir responsabilidades.
Bueno, pues señoras y señores, nos tenemos que ir. Geray, muchísimas gracias.
Gracias a
usted. David, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Heriberto, muchas gracias.
Igualmente.
Eliseus, bienvenido, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos quedan 20 segundos para llegar a la 1:00 p.m. Ponemos el punto y final. Se quedan ahora con la portada del Mediodía COPE. No se pierdan después todas las noticias de Canarias. Nosotros volveremos mañana, puntual, como un clavo, cada día. A las 11:00 a.m. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, adiós, sigan disfrutando este miércoles. Buenas tardes.